Son las 8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. Decía Concepción Arenal que el dolor es la dignidad de la desgracia. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con subidas. Y la española también, dos décimas. Empieza a subir en este instante en el que empieza a negociarse el futuro del IBEX 35. 26 puntos arriba en 11.830. En positivo vienen también los americanos. El S&P en la víspera de las elecciones a las presidenciales. Tres décimas sube el S&P, 17 puntos en 5.745. Viene subiendo también el petróleo porque los países de la OPEP Plus han decidido prorrogar un mes más el impasse hasta que empiecen a aumentar la producción. Y viene subiendo ahora mismo el futuro del Brent aquí en Londres hasta los $74.40. De la actualidad de la mañana vamos a actualizar enseguida el drama, la tragedia en España, porque siguen contándose víctimas mortales y sin saber el número de desaparecidos 6 días después de la Dana. Con la indignación lógica de los ciudadanos ante la tardía y descoordinada respuesta de las administraciones. Vamos a hablar de esto, de esta información, vamos a ir contando los hechos y vamos a seguir también profundizando en el lado económico, las medidas que el gobierno de España está preparando para ayudar a las personas. Lo comentaremos en la gran tertulia de la economía en unos minutos con Juan Pedro Moreno, Rafael Ramiro y Julián Salcedo. Antes tendremos ocasión de realizar la primera entrevista al nuevo director financiero del Banco Sabadell, Sergio Palavecino, en un momento en el que la banca española se enfrenta a tener el único impuesto extraordinario que permanece, ya que el de las energéticas se va. Y en medio de la gran OPA del BBVA, con una interesante carrera. Esto es lo que viene en Capital, la bolsa y la vida.
Renfe les ha ofrecido esta sección.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Actualizamos la información sobre la tragedia de la Dana en España, en el este de España. Los fallecidos identificados a este momento son 214 personas, después de que se hayan hallado 3 cadáveres más en la localidad valenciana de Pedralba y uno más en Letur.
210 son valencianos, 3 de Castilla-La Mancha y 1 de Andalucía. Además, con los 2.500 militares que han llegado este domingo, son 7.000 ya en total, unidos a los 9.500 efectivos de los cuerpos de seguridad de Estado. Hay 3.000 hogares sin suministro eléctrico. De los 156.000 iniciales, se ha recuperado casi el 90% de la línea telefónica fija, pero solo el 50% de los móviles. También se trabaja en el restablecimiento de suministros de gas y agua potable. El rey Felipe VI entiende la frustración de los vecinos de Paiporta, que les lanzaron barro e insultaron ayer en la visita que realizaba la localidad junto con el presidente del gobierno y el de la Generalitat.
Hay que entender el enfado y la frustración de muchas personas por lo mal que lo han pasado, por también la dificultad de comprender cómo funcionan todos los mecanismos y la operatividad de atender la emergencia. También hay que queremos atender a otros lugares, otros municipios e incluso otras provincias que han sido afectados. Pero creo que lo importante es lo que estáis haciendo cada hora, cada minuto, desde que se produjo la emergencia.
Pedro Sánchez, que a las 11 de la mañana reúne el comité de crisis con más ministros, rechazaba la violencia y señala que seguirán trabajando. Ha explicado cuáles son las prioridades.
El principal objetivo es salvar vidas, es recuperar los cadáveres de las personas que hayan podido fallecer como consecuencia de esta tragedia natural y finalmente empeñarnos en la tarea de reconstruir la provincia de Valencia y todas las zonas que no solamente en la comunidad valenciana sino en otras partes de España se hayan podido ver dañadas por esta terrible dana.
Valencia capital y las localidades de su área metropolitana han suspendido las clases este lunes por las lluvias que afectan de nuevo a la provincia y por las restricciones de movilidad decretadas por la Generalitat para facilitar los trabajos de los servicios de emergencia.
Citábamos al Gobierno de España. Hoy su equipo va a estar trabajando en las medidas que aprobará mañana el Consejo de Ministros.
Y se va a reunir también con patronales y sindicatos. Lo primero, van a declarar zona gravemente afectada por emergencia de protección civil. Van a pedir a los ministerios que preparen fondos extraordinarios y medidas de apoyo para empresas, trabajadores y autónomos. Hacienda permitirá a la Generalitat incumplir el techo y los objetivos de déficit marcados. Trabajo y Seguridad Social habilitarán ERTE y ayudas para empresas, plantillas, trabajadores por cuenta propia. Una declaración de zona catastrófica que permite, por ejemplo, la exención o reducción coyuntural de impuestos y moratorias en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social.
Recordamos que la movilidad sigue limitada en las zonas inundadas, incluso puede estarlo en las zonas en las que está lloviendo de nuevo. Este lunes, los camiones que tengan como origen o destino Valencia y su área metropolitana solo podrán circular durante la noche.
Excepto los de abastecimiento de primera necesidad, unas restricciones que comenzaban a las 12 horas de este lunes y se mantendrán hasta tener disponible el desvío provisional de la A7 en la conexión con la A3. Es una de las medidas que busca asegurar ese suministro de bienes básicos a la población.
Del lado europeo, ha habido elecciones, como saben, en Moldavia. La actual presidenta, la pro-occidental Maia Sandu, ha revalidado la confianza de los ciudadanos.
Ha derrotado a Alexander Stoyanov, su rival respaldado por el tradicionalmente prorruso Partido Socialista. Con el 98% de los votos conseguía el 54,3% en unas elecciones y en una campaña que, como dice la propia Sandu, estuvieron muy empañadas por las acusaciones de interferencia que ha negado Rusia.
Moldova.
Moldavia, habéis vencido. Hoy, queridos moldavos, habéis dado una lección de democracia digna de escribirse en los libros de historia. Hoy habéis salvado a Moldavia. En nuestra elección por un futuro digno, nadie ha perdido.
Esta ex asesora del Banco Mundial quiere acelerar el impulso del país para abandonar Moscú y unirse a la Unión Europea, aunque los prorrusos van a tener que decir algo en las elecciones parlamentarias del próximo verano.
En la agenda económica del lunes, ¿qué nos traes a la voz? Buenos días.
Muy buenos días. Este Monday la alegría de Sara contagia el día y te cuento que es día de publicación de indicadores PMI del sector manufacturero de octubre en las principales economías. Además, en la zona euro se divulga el índice de confianza del inversor Sentix de noviembre y tendremos datos de ventas de coches en Alemania, Francia, Italia y en España de octubre. Francia y Alemania emiten deuda y en Estados Unidos tendremos la balanza comercial hasta septiembre y de cifras de pedidos industriales y de bienes duraderos. Bueno, Luis Vicente, vamos a escuchar ahora en un ratín al nuevo director financiero del Sabadell para que nos cuente cómo va la entidad, la Opiopa, y también qué les parece el impuesto a la banca. ¿Le podrías preguntar si aceptarían un nuevo impuesto para las robotas?
¿Cómo?
Ya sabes que si la tecnología se quiere mejorar a Sarabot tienes que financiar.
Ya.
Jeje. Chao.
Chao, querida Sara. Enseguida entramos en el tiempo de análisis en Capital, la Bolsa y la Vida. Veamos antes cómo está la circulación en conexión con la DGT. José Antonio Pedrosa, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues les recordamos que se restringe la circulación en Tarragona en el día de hoy hasta las 2 de la tarde por riesgo de inundación y ya en Valencia se prorroga 48 horas más las restricciones de movilidad para facilitar los trabajos de emergencias. Además, permanecen cortadas en Valencia la A7 entre Cuart de Poblet a Torrent, la Nacional 3 en San Juan y Siete Aguas, la CV33 en Torrent, la CV36 desde Picaña hasta el enlace con la A7 y la CV50 en Chiva. También en Castellón, cortada la CV10 en San Mateo y ya se recomienda que si van a circular por la A3 en sentido Valencia lo hagan por la A31 en Albacete. Además, les pedimos que antes de coger el coche se informen del estado de las carreteras, de la información meteorológica y también de las restricciones de cada provincia. Por último, en estos momentos van a encontrar complicaciones en los accesos a Madrid. Lo más complicado, la A2 en Torrejón de Ardoz, también la A4 en Pinto y la A6 en Majadahonda. Ya en Vizcaya la A8 en Basauri hacia Irún, en Murcia la A7 en Espinar. De ambos y de entrada a Sevilla por la A49 en Tomares y en Málaga la A7 en el Rincón de la Victoria hacia la capital malacitana.
Llega
llega la semana Hogar Smart a las Blue Weeks de Movistar.
Hay que probar lo que ofreces a los clientes.
Como esto.
Pero chicote, si eso es un moldeador de pelo.
Hasta el 4 de noviembre, por ser de mi Movistar, llévate lo último en productos de belleza Dyson. Ahorra hasta 448 euros y recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta del Black Friday antes del Black Friday.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
El próximo 7 de noviembre, especial SIMED en inversión inmobiliaria. Sigue en directo este especial desde el Salón Inmobiliario del Mediterráneo, en Málaga, con Meli Torres. Desde las 10:30 de la mañana, no te pierdas las últimas tendencias en inversión, colaboración público-privada, la mayor oferta de viviendas nuevas y de segunda mano y las iniciativas más innovadoras de los líderes del sector residencial. Especial SIMED Inversión Inmobiliaria, el 7 de noviembre a las 10:30 de la mañana en Capital Radio. Escucha lo que viene. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Pues abrimos la gran tertulia de la economía, el tiempo de encuentro de especialistas para dar contexto a las noticias que nos despiertan. Y hay noticias incluso que no nos dejan dormir porque han pasado 6 días ya de la dana dramática. Vamos a abordar cómo están las cosas también, con algo de información y de contexto en clave económica. Se están esperando medidas económicas, medidas de apoyo sobre todo a la población. Se supone que mañana el Consejo de Ministros del Gobierno de España va a aprobar una serie de medidas excepcionales. Algunas incluso recordarán a la pandemia, porque ahí vuelven los ERTEs, ahí vuelven los aplazamientos de pagos de impuestos, vendrán subvenciones, vendrán permisos especiales para teletrabajar. Bueno, tienen que venir un montón de medidas con efecto retroactivo, recordemos, porque ya ha pasado casi una semana de todo esto. Nos acompañan en la gran tertulia de la economía Rafael Ramiro, es profesor de gestión empresarial en Comillas y Cade. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien, buenos días, ¿no? Con todo lo que está ocurriendo, pues, bueno, pues, tenemos que estar contentos, ¿no? Lo que estamos, ¿no? En nuestro día a día con poco impacto, ¿no? Pero creo que allí pues la vida está siendo muy difícil, ¿no? Y cada día más difícil, ¿no? Entonces, bueno, un poco preocupado, ¿no? Porque cómo se puede de alguna manera no pasar, ¿no? Y hacer borrón, porque eso es imposible, pero de alguna manera hay que darle un empujón a la situación que tenemos allí.
Algo hay que hacer, desde luego, y los que estamos más separados también, algo se puede hacer para ayudar, seguramente. Juan Pedro Moreno, el vicepresidente ejecutivo del negocio de WPP en España. ¿Cómo estás, Juan Pedro? Buenos días.
Pues muy bien, la verdad que apenado un poco, ¿no? Porque estoy bastante unido a la región de Levante y me he pasado una semana mirando al cielo constantemente y preocupado, ¿no?
No es para menos. Julián Salcedo preside el Foro de Economistas Inmobiliarios, es socio director en CEFRE. ¿Qué tal, Julián? Buenos días.
Muy bien, buenos días. Pues yo creo que la preocupación es máxima, ¿verdad? Porque la magnitud de la tragedia que hemos visto en aquella zona, en el Levante, bueno, dicen que es la peor del siglo, ¿no? Alguien recordaba una riada similar en el 57 que provocó 1957, que provocó muchos muertos, pero yo creo que la magnitud de esta es, vamos, yo aquella no la viví, ¿no? Pero da la sensación de que supera aquello, ¿no? Y efectivamente hay muchas personas que lo han perdido todo, No sabemos todavía, y es lamentable, ¿no?, el número de muertos y el número de desaparecidos. Eso no tiene, no, vamos, es inaceptable, ¿no?, digamos, en la situación actual. No estamos en el 57. Los sistemas electrónicos, los sistemas digitales, lo permiten, y es totalmente inadmisible. Es probable que quieran estar regulando el número para que no sea un impacto demasiado, pero yo creo que va por delante, yo creo, la tranquilidad de familiares, amigos, etcétera, ¿no? Yo creo que tenemos que estar todos con las víctimas y con los afectados, ¿no?
Sí, seguramente eso es lo primero que nos entiende, ¿no? La tardanza en saber exactamente cuántas personas no están con nosotros, ¿no? 6 días después. Luego tampoco se entiende tan, y el lamento, yo creo que lo recibimos todos, la tardanza en la atención, la tardanza en la respuesta, ¿no? La limitación. O incluso las explicaciones de si hace falta ayuda, hay que pedirla. ¿Hay que pedir ayuda cuando hay una catástrofe?
Yo creo que no. Vamos, yo personalmente no. Nos comentaba si estábamos en crisis institucional o no. Yo creo que lo que estamos es en crisis de personas que puedan hacer las cosas con un mínimo de sentido común, ¿no? Y un mínimo de coraje y de vergüenza, en el sentido que, tú lo has dicho, o sea, no hay que pedir la ayuda, o sea, la ayuda se hace automáticamente. La gente, de hecho, lo hace automáticamente cuando está en tiempo real, ¿no? De cuando ves a alguien que se tira para poder ayudar a alguien porque no lo piensas. Luego, cuando te entrevistan, dices, bueno, es que no lo pensé, lo hice, ¿no? Yo creo que aquí tenemos un problema porque claramente se ha visto que las personas que están al cargo no, ya nos afectan de una manera que no es normal, ¿no? Entonces, bueno, muy lamentable. Yo llevo unos días apresurado, pero sobre todo por cómo puede ser que haya personas por todos los sitios. Yo creo que aquí ya no hay que hablar por ningún lado, que puedan actuar de la manera que ha actuado, cuando era tan claro que lo primero que había que hacer era llevar allí maquinaria e intentar ayudar a las personas que seguían vivas, porque ya difícilmente encontrarás a alguien, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que se haya tardado tanto? Yo no lo entiendo, o sea, no lo entiendo. O sea, y me desanima muchísimo, muchísimo. Yo ya soy de los que cuando hablas de unos y otros, o sea, es que de verdad, es ¿quién quiere ser político? Yo creo que la gran pregunta es ahora, ¿quién se quiere meter a ser político? Si es que con ese tipo de personas es dificilísimo que eso pueda llegar a mejorar. Y yo creo que no es tanto el sistema, sino las personas que están al cargo.
Bueno, es que yo no creo que se trate de saber si uno quiere ser político o no, sino estar a la altura de las circunstancias, ¿no? A mí me preocupan dos cosas quizá un poco anteriores, ¿no? Yo creo que todo esto pone de manifiesto algo para lo que culturalmente no estamos preparados, que es que el estado del bienestar pues no funciona correctamente o perfectamente ante catástrofes naturales. Yo creo que es algo que nos cuesta entender y pensar, pero bueno, es así. Las catástrofes naturales, pues así son, ¿no? Y yo creo que nos cuesta entender y asumir en el mundo más desarrollado que tenemos que estar preparados para recibir estos golpes. Y no con ello quiero minimizar nada, pero claro, nosotros lo vemos en la televisión cuando pasa en Bangladesh, en Tailandia, y pensamos que esto no nos puede pasar. Bueno, nos puede pasar. Luego está todo lo que ha ocurrido, que es nefasto, como bien decís. Y ahí me preocupa la otra parte, que es la de la prevención, ¿no? Me sorprende también. Yo creo que nos falta un tema de cultura importante que yo he echado un poco de menos, ¿no? Cuando tú ves la preparación de los huracanes en Estados Unidos, claro, ellos tienen muchísima mili y muchísima experiencia, pues se hartan de explicar a la población cosas que aquí me han faltado. No cojan sus coches, lo primero, salven sus vidas y no cojan sus coches. Evacúen o no evacúen, hagan esto o no lo hagan, pongan ventanas o no las pongan. Es decir, tú ves esto cuando en los sitios donde están acostumbrados a este tipo de catástrofes, como en los Estados Unidos, y hay una formación, una cultura, un ejercicio de comunicación, yo creo que más intenso que el que hemos vivido aquí. A mí me ha dado mucha pena y me ha sorprendido mucho ver que es natural y es humano a la gente en un centro comercial corriendo a sacar el coche del parking, cuando sí, lo que tienes que hacer es ponerte a salvo, ¿no?
Pues sí, yo creo, coincido con todo lo que dices, ¿no? Lo que sí que tenemos que decir es que este es un país, España, no sé si porque vivimos en Europa, probablemente sí, que está todo regulado, ¿no? Y cuando estamos regulado, me refiero con una norma, una ley que lo refleja, ¿no? Estamos ahora discutiendo, bueno, entonces tenían que pedir la ayuda, no tenían que pedirla, ¿a quién le compete, a quién no le compete? Si está todo regulado, hay una ley, la ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, que lo deja claro y meridiano. Efectivamente, esto era un problema de protección civil, ¿no? que regula quién, cuándo, cómo debe regular la alerta, por no llamarlo la alarma. Por supuesto, ya sabemos que el único con capacidad para declarar, solicitar y declarar, en su caso, el estado de alarma es el gobierno, el Consejo de Ministros, a través de un acuerdo refrendado por el Congreso de los Diputados. Pues yo creo que lo que hemos visto justificaba un estado de alarma. No hablo como el de la COVID a nivel nacional, pero sí a nivel territorial, que está perfectamente contemplado dentro de la normativa, ¿no? No hay máquinas allí. La alerta temprana, esa que se dice, llegó demasiado tarde. Aunque, como diga Juan Pedro, efectivamente la gente prefiere salvar su coche a salvar su vida, ¿no? Hay muchas cosas que revisar. Por ejemplo, el centro comercial Bonaire, en el donde se supone que, vamos, que se supone no, que están inundadas dos plantas, es seguro, ¿no? Pero que se supone que debe haber un montón de coches, por lo menos, y me temo que muchos fallecidos dentro, pues está situado en una zona proclive a que pueda sufrir este tipo de inundaciones por riada, y ya sufrió una durante su periodo de construcción, ¿verdad? Entonces, bueno, todo este tipo de cosas, yo creo que llega un momento en que hay que pensar en ellas y pensar ya no para atrás, que no vale para nada, pero sí de cara a futuro.
Pero si me dejas, claro, Vicente, hay una cosa que has dicho, Julián, y sabes que tú y yo estamos normalmente siempre de acuerdo, ¿no? Pero dice, no, está todo regulado. Pero si es como todo, o sea, todo, la teoría está siempre en los libros, ¿no? Pero la cuestión es cómo se ejecuta, ¿no? Y ayer mismo vimos también que, yo no soy experto, pero entiendo que había unos protocolos de seguridad cuando unas autoridades van a visitar a las personas, ¿no? Los que tienen problemas, y la ejecución de ese protocolo, que entiendo que es el mismo, es diferente por las personas. Y ahí es donde está el problema. Probablemente, ¿no? El Estado, el Estado de las autonomías, pues estará bien o mal regulado. No lo sé. Lo que está claro es que no está bien ejecutado. Y no está bien ejecutado porque esto lo sabemos en cualquier cosa. Hay personas que están preparadas o no están preparadas, tanto técnicamente como desde un punto de vista de personalidad. Y lo que tenemos en España, a mí, yo estoy muy apenado porque de verdad se te quitan las ganas de cualquier cosa. O sea, ¿cómo podemos estar en manos de estas personas de un lado para otro? Porque se está viendo lo que tenemos. Que siempre se dice que si es lo que merecemos o si es el reflejo de la sociedad. Y yo creo que no, o espero que no sea el reflejo de la sociedad. Pero es así. O sea, yo en los últimos años, o a la amistad de gente, pues bueno, que tienen, ¿no? Y Juan Pedro comentaba, no, pues si te metes a política, no te metes, ayudas, o no sé, no tiene que ser político, pero ayudar en tema del servicio público, incluso cuando te metes en una comunidad de vecinos. O sea, es que se te quitan las ganas porque el nivel que hay, es imposible, o sea, no vas a aguantar, porque no vas a aguantar por el nivel que hay, ¿no? Y eso, por desgracia, va a peor, porque si fuera mejor, es que va a ir a peor. Y vuelvo a mis tesis, ¿no? Que llegará un momento donde las civilizaciones o las sociedades o los sistemas se tienen que resetear a lo bestia, por desgracia. Y es que aquí, ayer llegábamos a esa situación, es que tiene que haber una indignación y tiene que haber ya cosas que es que, si no, ¿cómo puede ocurrir esto, no?
Lo que he querido decir, Rafael, con lo de que está todo regulado, normalizado, solamente es para el debate que se ha abierto entre la ciudadanía, quién tenía qué, ¿no? Es decir, quién tenía tal, el Estado, no te quepa la menor duda, lo dice la Ley de Protección Civil, y además, aparte que el sentido común nos lo dicta, ¿no? Cuando llega esto, no hay que dar unas vueltas. Es evidente, ¿verdad?, que la comunidad autónoma, y no estoy excluyendo a Amazon, a la comunidad autónoma, de su responsabilidad, que seguro que lo hizo mal, empezando por no detectar, de dar la alerta temprana, ¿no? Pero él no puede movilizar a las Fuerzas Armadas, él no puede movilizar al Ejército, ni a la Policía Nacional, ni a la Guardia Civil, solo puede movilizar a la Policía Local, ¿no? Entonces, aquí ya hemos visto la magnitud de aquello, no se arregla, ni con 500, ni con 1.000, ni con 5.000, ¿no?
¿Qué dice la regulación española al respecto en estos casos? No hay que confundir estado de alarma con emergencia de interés nacional. Son cosas distintas en la regulación española. No es necesario un estado de alarma para activar las Fuerzas Armadas ni las Fuerzas de Seguridad. Y no es necesario que una comunidad autónoma pida asistencia para declarar una emergencia de interés nacional. Corresponde al gobierno en ambos casos activarlo. bien recordar lo que la ley, la regulación española dice al respecto.
Eso es lo
por
que
si quedaba alguna duda.
Es lo que he dicho, no sé si lo he dejado muy claro, sí, pero es lo que quería.
Por eso lo refuerzo.
Bueno, de todas maneras, yo creo que al margen de todas estas disquisiciones técnicas, a mí también me ha llamado muchísimo la atención, y yo por ponerlo en valor, cuando yo soy de los que piensa, ya lo he dicho antes, que las catástrofes pasan y son muy dolorosas y podemos intentar paliar, ayudar, prevenir, pero siempre tienen impacto doloroso, ¿no? Y en este caso, pues mucho más por la cantidad de fallecidos que hay. Y digo, ante esto, lo primero que hay que hacer, y yo creo que me quito el sombrero ayer con el rey lleno de barro diciendo aquello de hay que comprender la indignación de los ciudadanos, que eso es lo que hay que hacer, dar consuelo y un poco de calor y cariño, que es lo único que puedes hacer que siendo un político, digamos, aparte de tomar decisiones bien tomadas, pero hacerlo. Y a mí, pues, lo que me sorprende y me cabrea bastante es que lo que he oído es lo de esto es culpa de la ultraderecha, como siempre, ¿no? Entonces, esto a mí me deja bastante triste, que es el tema de a qué nivel ha llegado todo este tema de la política, donde, pues eso, oyes al rey diciéndolo, os comprendo, este es un tema que me duele y creo que hay que entender la indignación, y a los dos minutos ya tenemos los que enarbolan los informes de la ultraderecha destruyendo y tal. O sea, es algo tremendo. Yo creo que decíais antes del gobierno que tiene que gobernar aquí, el gobierno lleva sin gobernar desde las elecciones, o sea, lleva protegiéndose y manteniéndose como ha podido, y yo creo que es que ahora ya de este empujón debería caer. Esta es mi opinión personal como ciudadano, con independencia de mis ideas políticas. Yo creo que ya está bien de este lío en el que estamos todos estos ministros tan locuaces que tenemos ahora. No han dicho nada, ¿no? En los últimos tres días, no sé dónde estarán.
Mientras tanto, ¿qué medidas económicas habría que aprobar para apoyar urgentemente a la gente? Y ya vamos también tarde, igual que en la ayuda inicial. ¿Qué cosas creéis que son las más efectivas para apoyar a la gente?
Pues hombre, yo creo que ahora mismo la primera es que hay que intentar, con mil matices, claro, volver a la normalidad de la población. La normalidad de la población pasa, uno, porque recuperen la movilidad, las calles están, lo vemos en la televisión, eso no se soluciona con 4.000 ni 2 millones de voluntarios, se necesita maquinaria pesada que remueva todos esos obstáculos, que además son un peligro, porque cuando vuelvan a venir tres aguas, pues se convierten en otro freno que volverá a originar, y bueno, ayer mismo otra vez llovía, ¿no? Por tanto, el tema de lo que es la mera limpieza, la retirada de todos los escombros que hay allí, eso es inmediata, porque es la única forma de poder volver a limpiar y, como digo, recuperar la movilidad, y que si vuelve a haber otro desastre, de aunque sea de menor magnitud, que los cuerpos de bomberos, etcétera, puedan discurrir y pasar, ¿no? Es que ahora no pueden ni pasar. La segunda es que recuperen la electricidad, el agua, la telefonía, el wifi, etcétera, es decir, la comunicación, que vemos también que ha servido para, en algunos casos, un mensaje que mandaron, alguien le ha podido rescatar. A lo mejor es uno solo, pero una sola vida vale la pena. Y luego, la tercera es, efectivamente, que las ayudas lleguen. Sí, el gobierno creo que va a aprobar mañana, también quiero decir, no se comprende por qué no convocó un consejo extraordinario, un consejo de ministros extraordinarios. Esto ocurrió el martes, y bueno, pues aquí se han convocado muchos consejos de ministros extraordinarios para aprobar las medidas que sean. No se ha aprobado. Pero bueno, nunca es tarde, que llegue mañana, y no basta con que se aprueben las ayudas. La clave está en que lleguen pronto las ayudas, ¿no? La gente no le vale de nada que las ayudas lleguen dentro de tres meses, seis meses, o los de Lorca, que creo que todavía hay algunos esperando, y en casas prefabricadas, o los del volcán, de La Palma, etcétera, ¿no? Ayudas. Van a necesitar mucho dinero. Yo creo que no hay recursos suficientes para todos, pero tendrá que haberlos.
Habrá que ver qué impacto tiene esto en las cuentas del Estado, porque probablemente habrá que reformar presupuestos. Esto, no sé, nos va a cambiar un poco las cuentas a todos.
Bueno, los presupuestos, sí.
¿Habrá impuestos especiales nuevos?
¿Qué presupuestos, no? Es decir, eso es muy difícil de hacer. A mí también yo creo que hay un tema interesante, y yo creo que es un buen momento también de ponerlo en valor, que es algo que sí funciona, y funciona muy bien en España y en Europa, que es el sistema de los seguros, ¿no? Es decir, y por aclarar también algún tema interesante. Ayer hoy en algún programa de televisión decía, bueno, si usted tiene una póliza de seguros, el consorcio de seguros seguro se lo cubrirá, y si no, le darán ayudas. Bueno, aquí hay que recordar siempre que, primero, el consorcio de seguros no es una entidad, no es una entidad del Estado. En el consorcio de seguros lo pagan los seguros. Es decir, aquí hay que tener en cuenta que son las aseguradoras quienes realmente están detrás de todo esto, y en general son tremendamente rápidas. Son muchísimo más rápidas de lo que será el Estado, seguramente, dando las ayudas. Ahora sí, hasta al límite del capital asegurado, el capital asegurado
habitualmente. Y de quienes tienen seguros, claro.
Claro, y el que tenga un seguro, pero digo, el capital asegurado, que normalmente no alcanzará para resolver los problemas que se le han generado a esta gente. Pero a mí sí creo que es interesante poner en valor el magnífico funcionamiento de las aseguradoras en estos casos, y del propio consorcio, que, insisto, no es dinero público, sino que es dinero de las aseguradoras que lo depositan ahí para hacer frente efectivamente a estos casos, ¿no?
Como sabéis, trabajé muchísimos años en MAFRE. No solo ella, sino todas las compañías. Efectivamente, como dice Juan Pedro, el consorcio solamente cubre a aquel que tuviera una póliza del ramo que sea. Por tanto, el que no tenga una póliza, eso de que el consorcio va a ayudar, pues el consorcio es que no puede, no está entre sus atribuciones. Efectivamente, esto es un riesgo catastrófico, y todo de los considerados catastróficos, y todo aquel que tenga una póliza de seguros, el seguro excluye los riesgos catastróficos siempre. Por supuesto, incluye inundación, robo, explosión, rayo, pero siempre que no tenga carácter catastrófico. Será el seguro, el consorcio comercial, que dice, como muy bien dice Juan Pedro, hasta el límite de la póliza.
Estamos en la gran tertulia de la economía. Vamos a continuar elaborando y contextualizando las historias con las que empezamos la semana. En un instante vamos a recibir en Capital Radio, va a ser la primera entrevista al nuevo director financiero del Banco Sabadell, don Sergio Palavecino.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por ERICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en AvaTrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en avatrade.es y opera con total confianza.
Visual Chart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En Visual Chart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite: gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con Visual Chart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. Visual Chart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre Visual Chart en visualchart.com.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. La entrevista Capital. Luis Vicente Muñoz.
Pues como se pueden imaginar, en la recuperación, en el apoyo a la recuperación de las zonas inundadas, el sistema financiero tiene un papel bastante importante, un papel fundamental para canalizar todos esos pagos, cobros en algunos casos, y que todo funcione. Damos la bienvenida, y va a ser la primera vez que entrevistemos como nuevo CFO, nuevo director financiero del Banco Sabadell, a don Sergio Palavecino. Don Sergio, gracias por acompañarnos. Enhorabuena por su nueva responsabilidad.
Buenos días, Luis, muchísimas gracias.
Vamos a hablar del Banco Sabadell, de la banca, del sistema, de los impuestos, de todo ello. Pero en primer lugar, imagino que se sienten muy cercanos, ¿no?, al dolor y a la tragedia de la Dana, puesto que el Banco Sabadell tiene su sede social en la Comunidad Valenciana, en Alicante, ¿no? Y ahí estarán trabajando muy de cerca, ¿no?, con las personas y las empresas dañadas.
Sin duda, toda el área de Levante, la Comunidad Valenciana en particular, es un área especialmente importante para nosotros. Como muy bien has apuntado, nosotros adquirimos la CAM, que era una entidad de la zona y para nosotros tiene una importancia muy destacada en el conjunto del grupo. Y por lo tanto, bueno, aparte de que yo creo que esto nos llega a todos nosotros muy dentro, ¿no? Y que todos nosotros estamos muy preocupados por lo que está pasando y buscando la manera de ayudar de forma particular o de forma empresarial. A nosotros en particular más, y el grupo está viendo cuál es la forma en la que puede llegar para poder ayudar en todas sus posibilidades a las personas que están padeciendo esto.
Imagino que hay dos ámbitos principales, ¿no? Uno es los clientes que ya tienen, cómo cuidarles, y luego canalizar en su modo pues las ayudas o el movimiento financiero que venga desde el Estado, ¿no? Imagino que esos son los dos caminos.
Bueno, así es, sin olvidarnos de los empleados, porque tenemos muchos compañeros, tenemos oficinas allí, tenemos muchos compañeros. Entonces, a través de nuestros compañeros, que lo primero fue pues ver que estaban todos bien, y la verdad es que hubo unos primeros minutos de franca preocupación, porque no a todo el mundo se le localizaba. Luego, afortunadamente, en el caso de empleados de Banco Sabadell, pues fueron apareciendo todos, pero vamos, que la situación ha sido francamente complicada. Y los días siguientes, efectivamente, a lo que nos dedicamos es a encontrar soluciones financieras para nuestros clientes actuales y para los nuevos. Y estamos poniendo líneas de créditos con tipo de interés cero en algunos casos y luego vamos a ver con detalle cómo podemos ser de ayuda.
Pues todo esto ocurre en unas circunstancias en las que el Banco Sabadell está en una particular etapa intensa, en medio de una OPA, recordemos, sobre el BBVA, y publicando unos resultados que, bueno, muestran el buen músculo, el buen tono del Banco Sabadell. Hay una forma de medirlo muy sencilla, que es el dividendo prometido o comprometido, ¿no?, con sus accionistas, con una base muy sólida que, desde luego, imagino que lo que persigue es vincular, ¿no?, a sus actuales accionistas y comprometer el futuro inmediato, ¿no?, con la solidez del banco. ¿Cuál es el objetivo que marcan ustedes?
No, por supuesto. Nosotros siempre hemos querido dar, aportar valor a nuestros accionistas y ser el proyecto que más valor aporte. Y en ese sentido, la marcha del banco y del grupo en los nueve primeros meses de este año es excelente, extraordinaria, ¿no? Hemos tenido un beneficio récord en el trimestre, un beneficio récord en los nueve primeros meses del año. Y en base a todo eso, como bien apuntas, pues cuando el Consejo analizó esta oferta de BBVA, llegó a la conclusión que no recogía suficientemente el valor que tiene el proyecto de Sabadell de forma independiente. Y para visualizar eso, pues efectivamente lo que el Consejo ha hecho ha sido poner un número a la retribución que espera para el accionista en este ejercicio 24 y 25, que es de 2.900 millones de euros en total. Ya ha habido un primer pago el 1 de octubre de algo más de 400 millones, 8 céntimos por acción. Y, como siempre, en enero, cuando cerremos el ejercicio, el Consejo decidirá cuál es la forma y cuantía del siguiente pago. Y yo creo que además vamos a poder dar más información y más visibilidad de la trayectoria de remuneración, que, como estamos diciendo, es extraordinariamente positiva.
¿Compromete este compromiso del Sabadell con sus accionistas el impuesto que parece va a ser definitivo del gobierno a la banca? Y es curioso, ¿no?, que va a ser el único sector que se quede con él una vez que el energético se libra por la presión de los socios del gobierno.
Sí, bueno, curioso es un adjetivo que podemos ponerles otros adjetivos, ¿no? La verdad es que nosotros nos parece que un impuesto tan específico a un solo sector, pues no es lo más justo que podría ser. En cualquier caso, en nuestras previsiones hemos considerado el impuesto, lo hemos considerado, siempre hacemos previsiones de la forma más conservadora posible y en este caso lo hemos tenido en cuenta como no podía ser de otra forma. En el caso que el impuesto desapareciera o se minorara o cambiara el importe, pues podríamos ajustar las previsiones y, lógicamente, podría ser más atractivo.
¿De qué modo, a ver si nos explica, don Sergio, afecta a la actividad del banco este impuesto extraordinario? ¿En qué se va a notar? ¿Menores créditos quizás a las empresas? ¿Se podría notar en los beneficios? ¿De qué manera?
Claro. Pues mira, es un impuesto que la diferencia con los impuestos anteriores, ¿no? El impuesto normal es un impuesto sobre el beneficio final, ¿no? El banco, como cualquier empresa, tiene unos ingresos y unos costes y al final tiene un beneficio final. Este impuesto específico solo carga los ingresos, es una proporción de los ingresos. Entonces, determinadas actividades que puedan tener asociadas más costes quedan desincentivadas, porque esas actividades con más costes, pues lógicamente le pides más margen. El margen te lo van a grabar y los costes los vas a tener de la misma forma. Por lo tanto, aquellos créditos a unos segmentos más, digamos, con un perfil crediticio más delicado o aquellos proyectos que requieran más inversiones, pues son los que más se desincentivan, como digo, en la medida en la que solo te cargan los ingresos y se olvidan de los costes que tienes para desarrollar la actividad.
En el escenario al que vamos, con una reducción esperada de los tipos de interés, por tanto también los márgenes de los bancos no van a disfrutar de ese buen comportamiento que han mantenido hasta ahora, ¿cómo se ve desde dentro la marcha del país? Y la pregunta va dirigida en particular al sector de las empresas, que el Banco Sabadell conoce bien porque está muy conectado por la actividad crediticia que da. ¿Se nota que la economía desacelera, que aguanta? ¿Cómo se ve desde dentro, director?
Sí. Mire, yo creo que aquí siempre las generalidades, ¿no?, tienen un problema en sí mismo, pero yo creo que, si me permite, ¿no?, dar una visión macro por el tiempo que tenemos. La verdad es que la economía española muestra un comportamiento extremadamente sólido. Conocimos la semana pasada el dato de crecimiento del PIB, que fue de un 0,8 trimestral. Eso lleva a un crecimiento en términos anualizados que estaría en el entorno del 3% o por encima del 3%. Ese crecimiento excede clarísimamente la media europea y es, de hecho, yo creo que el mayor del conjunto de la Unión Europea. Por lo tanto, en su conjunto la economía española está mostrando un crecimiento muy sólido de la mano de crecimiento de la población, crecimiento del empleo y, por lo tanto, ahora mismo lo que vemos es que en el conjunto de las empresas las noticias son positivas y eso se refleja en que, por ejemplo, el crédito, estamos teniendo incremento de demanda de crédito y está creciendo significativamente nuestra producción de crédito. Por dar dos datos, en los 9 primeros meses de este año hemos incrementado el crédito a empresas un 26% respecto al año pasado. El crédito para hipotecas ha incrementado más del 30% respecto al año pasado. Y ahí, de nuevo, se combinan este buen tono de la economía que está creciendo con los tipos de interés que van a la baja. Siempre vimos que el año pasado hacían un pico, pero que tenía que ser transitorio. Y este año se está confirmando que la inflación está bajo control y está aterrizando de una forma sólida en el entorno del 2%, que es el objetivo del Banco Central Europeo, y por lo tanto los tipos de interés pues pensamos que van a acercarse a ese 2%, que sobre la situación actual representa una reducción de tipos, una reducción del coste de financiación y por lo tanto un mayor incentivo a la inversión. O sea que en ese sentido nos parece que la reducción de tipos va a traer un poco de reducción de márgenes, pero va a ser positiva para fomentar la inversión y el crecimiento de nuestros volúmenes.
Pues es la visión desde un actor principal del sistema financiero español, el Banco Sabadell, que sigue ahí en su batalla frente a la OPA lanzada por el BBVA. En conclusión, más sólidos, más valor solos que con el BBVA, don Sergio.
Con la oferta que hemos conocido de BBVA no tenemos duda, que ahora mismo la prima es prácticamente inexistente y por lo tanto no beneficia esta oferta a los accionistas de Banco Sabadell, que estamos convencidos que van a obtener mucho más valor con el proyecto individual y por eso estamos dando visibilidad a la retribución al accionista que ofrece un atractivo, el mayor atractivo posible.
Don Sergio Palavecino, director financiero del Banco Sabadell, nuevo director financiero del Banco Sabadell. Gracias por atender nuestra llamada, gracias por su amabilidad y mucha suerte.
Muchísimas gracias, Luis, y muchísimas gracias a Capital Radio. Un placer.
Saludos.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrame saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
¡Oh, exquisitos caldos!
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos!
Recoger el premio honorífico por haber hecho el mejor uso del intermitente al salir de una rotonda...
¡Gracias a mi profesor de autoescuela!
Pues no es muy corriente.
Como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé 300 euros extras por traer tu nómina y Bizum. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Consulta condiciones y hazte cliente en bancosabadell.com antes del 14 de noviembre.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Pues aquí seguimos en la gran tertulia de la economía con Rafael Ramiro, Juan Pedro Moreno y Julián Salcedo. Julián, ¿queréis comentar alguna cosa de lo escuchado? Julián.
Yo, si me lo permites, quería hacer alguna matización acerca de lo que ha dicho el nuevo director financiero de Sabadell, ¿verdad?
¿De la economía española?
Sí. Claro, de la macroeconomía española, ¿no?, que es la que él se ha referido, ¿no?, cuando dice que va excepcional, va fenomenal, ha hablado del crecimiento del PIB en términos cercanos al 3%, crecimiento del empleo, todos esos indicadores que él ha citado, la inflación muy próxima al 2%, estamos por debajo del 2%, en 1,5%, todos esos indicadores, efectivamente, los comparto, son están encima de la mesa y esos son muy favorables, pero son solo parte de los indicadores macroeconómicos que existen. No podemos obviar los demás. Cuando hacemos un análisis macro, hay que hacer un análisis conjunto. Y entonces hay que decir que, uno, la deuda pública está desbordada, dos, que el déficit público no logramos contenerlo, tres, que el gasto público no lo frenamos, cuatro, que pese a todo, a todos esos indicadores, deuda, déficit, etcétera, todo se pretende arreglar con una subida de impuestos, que no es verdad que la presión fiscal en España, vamos, sí es verdad que la presión fiscal en España está por debajo de la media de la UE, pero no así el esfuerzo fiscal, que es otro de los indicadores. Quiero decir, con todo mi respeto a lo que hemos oído, que es verdad que hay muchos indicadores macro que son magníficos, excepcionales, desde luego infinitamente mejores que los de la Unión Europea, pero otros que son infinitamente peores que la Unión Europea, y la macroeconomía es un escenario complejo y completo, no parcial.
Siguiendo con tu razonamiento, que lo comparto, lo que creo que se refiere el nuevo director financiero es, a lo mejor has leído el Financial Times este fin de semana, ¿no?, donde había una pieza donde situaba a la economía española como el ejemplo a seguir para el resto de Europa, hablando de Pedro Sánchez y de todo su equipo, ¿no? Es que lo han dicho, ¿no? Es que la parte negativa, que es totalmente cruda, parece que es común, porque eso le pasa a Francia, a Alemania, al Reino Unido, y ahí tienes el nuevo presupuesto en el Reino Unido, que lo que intenta es esa enorme deuda, ese enorme déficit, es lo mismo que en Francia, que están en el 6%. Bueno, Alemania es el que tiene en esa parte la deuda y los déficits, lo tiene más controlado. La cuestión es que, a mí, si Luis Vicente me pregunta directamente qué dice este hombre, ¿no?, del Sabadell, es que le ha tocado porque es el que tiene el dinero. Y nos viene a todos que vienen impuestos en todos los países, los déficits están desbocados, la deuda, y hemos dicho muchas veces que hay una próxima crisis de la deuda, no sabemos cuándo va a ser, pero que va a venir, y que va a tocar a donde hay dinero. Y eso es así. Entonces, el sector bancario tiene el dinero y políticamente también han apoyado, le va a tocar. Y al resto, pues sí, iremos pagando uno detrás de otro, porque esto hay que pagarlo. Esta fiesta hay que pagarla.
Juan Pedro.
Bueno, yo creo que Banco Sabadell, su CFO, se refería más a la coyuntura económica que a la estructura económica, ¿no? Yo siempre recuerdo, me remito un poco, acordaros en la crisis del 2012, que se hablaba de que España tenía que desarrollar un nuevo modelo económico donde no fuéramos altamente dependientes del turismo y de la construcción. Bueno, pues la construcción, efectivamente, ya no somos altamente dependientes de la construcción porque nos la hemos cargado, Y el turismo es el único motor que queda junto con el gasto público. Entonces, a mí la estructura económica me preocupa más que la coyuntura. La coyuntura no es mala, cuando, como decían, pues los tipos de interés bajos con una inflación moderada o baja, el consumo fuerte y con un sector exterior liderando el turismo muy alto, pues da una coyuntura muy buena. A mí me preocupa la estructura y, sobre todo, no hemos hablado, ya hablaremos en otra tertulia, de los salarios, ¿no? Es decir, que sí, que hay mucho empleo, pero ¿dónde están los salarios?
Sí, toda la razón. Juan Pedro Moreno, Julián Salcedo y Rafael Ramiro, hoy en la gran tertulia de la economía. Gracias. Buena semana, si es posible.
Feliz semana.
Feliz semana.
Gracias.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Los próximos 6 y 7 de noviembre regresa a Accountex España a IFEMA Madrid, la feria para despachos profesionales y gestión de empresas. No te pierdas nuestro especial cibercotizante en directo desde Accountex el 6 de noviembre a las 15 horas y el programa especial con lo más destacado de la feria el 9 de noviembre a las 14 horas. Especial Accountex España en Capital Radio. Escucha lo que viene.